De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la tesis doctoral titulada El Águila Gris, la policía política durante el franquismo en Madrid y Asturias, 1956-1976. Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e historiador, entrevistará al autor de esta tesis, el doctor en historia Pablo Alcántara. ¿Qué opina usted sobre el hecho de que 4 de cada 5 protectoras de animales exijan que se prohíba el sacrificio de animales abandonados en las perreras municipales de la Comunidad Valenciana? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en luna de artículos se titula La fefobia y el dilema de tocarnos o no tocarnos, del que es autor el profesor y psicoanalista José Ramón Ubieto, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Víctor Hugo Gijón, coordinador nacional de la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos, y a Denis García, sociólogo y educador, que nos hablarán de las elecciones presidenciales en Ecuador el próximo 7 de febrero. Los límites para la vida lo dedicaremos a conocer la campaña invernal 2021 que tenía previsto desarrollar en el Marjal de los Moros, La Colla Verda. Hablaremos con Sara Aunés, técnica de educación ambiental y voluntariado de Acció Ecologista Agro. Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Carrer Volta. En la edición de hoy, Rosa Oltra, miembro de esta organización, entrevistará a Merche Vilar, miembro de Entre Barrios Valencia, que nos hablará de las viviendas y desahucios en esta ciudad. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de Berta García Faet. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la tesis doctoral titulada El Águila Gris, la policía política durante el franquismo en Madrid y Asturias, 1956-1976. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Gustavo Adolfo Ordoño, periodista e historiador, con el autor de esta tesis.
Pablo Alcántara Pérez, doctor en historia, que ha investigado a la policía política del franquismo, la Brigada Político-Social, para su tesis doctoral titulada El Águila Gris, la policía política durante el franquismo en Madrid y Asturias, 1956-1976. Buenas tardes, Pablo, gracias por atender a nuestras preguntas.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Estoy encantado de estar con vosotros.
Tu tesis doctoral son 4 años de investigación sobre la Brigada Político-Social, un tema que se puede enmarcar dentro de los estudios de la represión franquista. Sin embargo, comentas que han sido pocos los trabajos, tanto académicos como periodísticos, dedicados a esta principal herramienta de represión, que fue la policía política de la dictadura. ¿A qué crees que se debe esta escasez?
Principalmente la escasez se debe a la dificultad de acceso a las fuentes primarias, al acceso a las fuentes policiales. En este país, como bueno, he analizado también en la tesis, con la cuestión de la ley de secretos oficiales, las leyes de protección de datos, mucha de la información sobre los policías del franquismo que aún viven o murieron hace menos de 25 años no se puede consultar. Entonces es muy complicado poder acceder a las fuentes. Esto ha retrasado mucho los estudios sobre la policía política y luego también que no ha interesado a los investigadores, a los periodistas, por esta dificultad de acceso a las fuentes, pues no les ha interesado investigar la policía política y sí que les ha interesado otros temas, la represión franquista en los años de la posguerra, la violencia política del ejército, de otros sectores. La policía, por no poder consultar las fuentes de archivo, pues no les ha interesado por la dificultad de acceso a las fuentes, sobre todo.
En efecto, en la introducción de tu tesis reconoces que uno de los impedimentos mayores para investigar a la Brigada Político-Social es lo complicado que resulta acceder a los archivos con la potencial documentación en este país. ¿Cómo has podido subsanar ese gran obstáculo?
La verdad que esto daría para otra tesis doctoral, el tema del acceso a las fuentes de archivo. No solo yo, sino muchos de mis colegas, compañeros que han tenido dificultad de acceso a las fuentes de los archivos. Lo puedo subsanar primero insistiendo mucho en los archivos. Por ejemplo, para poder consultar los expedientes policiales, los miembros de la Brigada Político-Social, yo tenía que llevar la esquela de los miembros de la Brigada Político-Social para demostrar que había muerto hace más de 25 años y así poder consultar su documentación a través de conseguir las esquelas de estas personas que habían fallecido. Luego también a través de otras personas que tenían documentación en su casa, por ejemplo el historiador Juan José del Águila, que tiene un blog que se llama Justicia de Dictadura, él ha colgado muchos de los informes de la Brigada Político-Social que tenía en sus manos, pues yo a través de esa página web y de consultar con él, pues he podido acceder a los archivos. Luego también a través de las entrevistas orales a personas que habían sido torturadas por la Brigada Político-Social, también a través pues de ir bordeando los bordes de la Brigada Político-Social, pues por ejemplo consultando los consejos de guerra que habían de los juzgados, también los juicios del Tribunal de Orden Público, los que fueron juzgados los militantes antifranquistas, pues a través de esa información, pues también conseguí información policial, a través de los informes de los gobiernos civiles, que eran los gobiernos que estaban durante la dictadura franquista, que hacen informes sobre el orden público y que puede consultar, a través de la información de las diferentes organizaciones clandestinas, pues eso, bordeando un poco los límites de la información sobre la policía política, pues pude subsanar el vacío que hay sobre el tema de las fuentes primarias sobre la policía política en este país, que de momento mucha de la información todavía se puede consultar, sobre todo de los últimos años de la dictadura y también los primeros años de la transición.
Apuntas que tratar a ciertos personajes como psicópatas o como malvados nos puede hacer perder la verdadera perspectiva de la naturaleza de este cuerpo represivo. ¿Es lo que ha ocurrido con personajes más conocidos por la opinión pública como Antonio González Pacheco, el conocido como Billy el Niño?
Yo intento hacer ver que la Brigada Político y Social no eran solo miembros, como bien has dicho tú, individuos aislados que actuaban de una forma sádica, sino que era un aparato de represión utilizado de una forma sistemática por la dictadura franquista, que no eran ese individuos que actuaban su libre albedrío, sino que todo el tema de las torturas, de la represión, estaba bien sistematizado, ¿no? No era una cuestión de locura o de algo que se le había ocurrido en el momento, sino que estaba plenamente planificado. De hecho, en los propios boletines de investigación de la policía política, pues se habla de infiltración en las organizaciones clandestinas, no se habla de los métodos de tortura, porque obviamente pues eso lo escondían, pero sí hablaban de cómo hacer frente a la posición antifranquista, ¿no? Y lo del rato en la tesis doctoral, los policías viajan a Estados Unidos para recibir instrucción por parte de la CIA y del FBI, instrucción pues en investigación policial y obviamente pues también en temas de torturas. Aquí vemos cómo la cuestión de la represión y demás pues está completamente sistematizado, incluso teorizado por los miembros de la Brigada Político-Social, que escribieron libros, que escribieron artículos en revistas donde hablaban de cómo reprimir a la oposición antifranquista, de cómo los diferentes miembros de la oposición a la dictadura. Es decir, aquí vemos cómo la Brigada Político-Social, una serie de individuos que actuaban a su libre albedrío o actuaban por pura represión sádica, sino que era un aparato represivo que actuaba en consonancia al régimen y que actuaba de una forma analítica, ¿no? Y de una forma fría contra la oposición antifranquista. Es decir, antes de actuar, analizaban bien lo que pasaba, analizaban bien las detenciones y la actuación contra los diferentes miembros de la oposición.
Entonces, se entiende que era un sistema policial que usaba el terror y la violencia para sostener a la dictadura, pero también actuó, en cierta forma, como publicista del régimen. Me refiero a casos estos que comentas de periodistas policías o de novelistas policías que señalan tu tesis.
Yo analizo sobre todo dos, que son Comín Colomer, que fue un policía escritor muy famoso, ¿no?, que escribió los boletines de información antimarxista, que fueron los precursores a los boletines de investigación policial, donde analiza, desde un punto de vista del franquismo, obviamente, pues analiza el anarquismo, analiza el socialismo, el comunismo. Se dedica a escribir libros donde todos son masones, que todo es producto de la masonería y del judaísmo. Así que es verdad que aquí vemos un interés por parte de teorizar lo que es los diferentes miembros de oposición antifranquista y tal, obviamente desde un punto de vista del régimen. Mauricio Carlavilla, que fue un policía también muy famoso, él decía básicamente que todo era producto de la sodomía y del judaísmo también. Aquí vemos cómo, desde un punto de vista del régimen, pues hay una serie de policías que se dedican a escribir libros. Hay una revista que se llama Revista Policía, que empieza a circular en los años 50, donde se analizan las diferentes formas de actuar de la policía, a nivel no solo de España, sino a nivel también internacional, como actúa la Scotland Yard, la CIA. Y ahí hay una lista de diferentes policías que escriben libros. Dice que hay un total de 90 escritores policías. O sea, aquí hay una serie de individuos que se dedican a escribir libros a favor del régimen, donde analizan las diferentes actuaciones de la policía antifranquista. Incluso hay policías que ganan el premio Planeta. Tomás Salvador, que fue un policía que escribió un libro que se llama El Atentado y ganó el premio Planeta en el año 60. O sea, aquí vemos cómo hay interés por parte de los diferentes miembros de la policía política por analizar la situación social, no solo tortura, sino eso, pues analizar la situación política del país, la situación social, desde un punto de vista, obviamente, del régimen.
Otro dato de gran interés en tu investigación fueron los diferentes perfiles de los miembros de la Brigada Político-Social. ¿Cómo llegaste a poder describirlos?
Yo, a través de los boletines de la Brigada Político-Social, a través de los expedientes personales de algunos de los policías que pude conseguir, yo traje una serie de perfiles, porque lo que quería hacer entender es que no solo había policías que actuaban de una forma sádica al estilo Bill el Niño, sino que había diferentes formas de actuar. Yo analizo primero desde la vieja policía, aquellos que venían de la policía anterior al franquismo, que venían de la dictadura de Primo de Rivera, que venían de los tiempos de la Segunda República, que venían de la Guerra Civil, pues actuaron ya reprimiendo incluso los movimientos anarquistas, los movimientos socialistas, los movimientos comunistas durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República. Luego, digamos que hay otros que se mueven entre dos barajas, los llamo yo. Primero parece que están a favor de la República y de la Segunda República y se ponen del lado de la República, pero luego, cuando empieza la Guerra Civil, se ponen del lado de bando sublevado y empiezan a actuar a favor de la dictadura franquista. Luego también estarían lo que yo llamo los quintacolumnistas, que eran aquellos que están infiltrados dentro del ejército republicano, dentro de la retaguardia republicana, entre los años de la Guerra Civil. Y yo pues consigo una serie de policías, como el Saturnino Yagüe, que fue uno de los jefes más importantes de la Brigada Político-Social en Madrid en los años 60, 70, pues este hombre estuvo como infiltrado dentro de la policía republicana, dentro de la Guerra Civil, incluso estuvo afiliado a Falange Clandestina, durante los años de la Guerra Civil. Y luego también estarían los policías escritores, como bien relaté antes. Luego estarían los que yo llamo los infiltrados, que serían policías que se dedican sobre todo a infiltrarse dentro de organizaciones clandestinas de los años 40, 50, que aquí está Roberto Conesa, que es uno de los policías más famosos que analiza la tesis. El año pasado publicaron una serie de artículos en el diario.es analizando los perfiles de este policía, de Roberto Conesa Escudero, también Claudio Ramos Tejedor, que fue uno de los principales miembros de la Brigada Político Social en Asturias. Pues estos policías se dedican a infiltrarse y a infiltrar a personas que habían estado en el movimiento clandestino y que a través de las torturas consiguen que se conviertan en delatores. Y luego estarían los que llamamos los aprendices, que aquí estaría el famoso Antonio González Pacheco, Bill el Niño, que aprenderían de las técnicas de esta gente, los Roberto Conesa, los Yagüe, a primero infiltrarse dentro del movimiento estudiantil y luego ya, pues a su libre albedrío, actuando en consonancia al régimen franquista. Yo aquí veo una serie de perfiles. Estos perfiles estaban en consonancia con el régimen, utilizaban las torturas también cuando lo necesitaban. Así que ves una serie de diferentes actuaciones, pero bueno, obviamente en consonancia con la dictadura.
Comentas que las prácticas de estos funcionarios estaban totalmente avaladas por la dictadura, que incluso las aumentaban con premios en metálico y con decoraciones. ¿Has encontrado casos de excusas en el sentido de estar haciendo lo que debían como funcionarios que cumplían con sus órdenes, o incluso casos de arrepentimiento?
Sobre todo a finales de la dictadura, cuando por ejemplo con el tema de la revolución de los claves en Portugal, que en la revolución de los claves en Portugal se detuvo a muchos miembros de la PIDE. De hecho hay una foto muy famosa en Portugal, en Lisboa, donde aparecen varios policías de la PIDE que les habían bajado los calzoncillos y los habían detenido el ejército revolucionario, ¿no? Ante ese miedo a que pudiera pasar en España lo mismo, los miembros de la Brigada Político-Social, pues sí que es verdad que algunos que durante el final de la dictadura intentaron justificar lo que hacían, como en plan de que pues lo hacían porque era el régimen de la dictadura y porque se lo mandaban los de arriba, y que si había una democracia, pues que también acatarían las órdenes de la democracia, ¿no? De hecho, no sé si Roberto Conesa o Saturnino Yagüe, que decían que cuando hubiera democracia que iban a dar hostias democráticas. O sea, es decir, esta gente se estaba preparando, que sabían que podía haber un cambio de régimen cuando muriera Franco, querían guardar su puesto y querían salvaguardarse, ¿no? Sobre todo viendo lo que estaba pasando en Portugal. Y de arrepentimiento no he visto ningún caso de policías arrepentidos. A raíz de que la tesis doctoral ha salido a la luz, sí que he contactado con algunos familiares de personas, de miembros de la Brigada Político-Social, que sí que me han contado que sus abuelos o bisabuelos habían sido miembros de la policía política, pues sí que querían saber sobre su pasado familiar. Pero de los miembros de la Brigada Político-Social no he encontrado arrepentimiento, sí justificación de lo que hacían. Esto lo hacíamos para la dictadura y era lo que nos mandaban, pero arrepentimiento ninguno, sobre todo porque durante los años de transición no sufrieron ningún juicio, fueron completamente impunes sus actitudes durante la dictadura franquista. Entonces, pues no se sintieron amenazados por el régimen democrático y por lo tanto, pues no tuvieron que pedir perdón y fueron juzgados. Entonces, pues no se arrepintieron, sino que lo justificaron.
Esto último me resulta contradictorio. ¿Cómo pudo actuar igual en 40 años pero luego adaptarse y cambiar según eran los opositores.
Actuaban de la misma forma en el sentido de práctica de la tortura, utilizaban la tortura durante todo el régimen franquista, se posicionaron al lado de la dictadura, ¿no?, frente a otros sectores sociales, pues los abogados, los intelectuales, que sí que hubo un tiempo en que estaban más a favor del régimen, pero luego sí que se pusieron al lado de la oposición en gran parte. En la policía política no hubo fisuras, en los años de la transición sí, pero en los años de la dictadura no hubo unas fisuras en cuanto a defender a la dictadura franquista. Pero hay diferentes etapas de la oposición, que yo lo relato en mi tesis, ¿no? Hay una primera época de la oposición antifranquista, que es sobre todo la guerrilla en las ciudades y en el mundo rural. A finales de los años 50 empieza a haber un nuevo movimiento de oposición a la dictadura, entre el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, nuevos militantes que no habían vivido la guerra civil en sus carnes, o la habían vivido siendo muy niños, que empiezan a utilizar nuevas tácticas de oposición, como las comisiones obreras, asambleas universitarias, etcétera. Y todo este movimiento se empieza a ensanchar y ampliar de los años 60 y 70 y empieza a afectar incluso a otros sectores sociales, como los intelectuales, el mundo de la cultura, las asociaciones vecinales. Entonces yo lo que intento analizar en la tesis es que, a pesar de utilizar esas mismas técnicas de tortura y demás, sí que hay ciertos periodos donde la brigada político-social pues sufre una serie de varapalos, como en los años 50. Por ejemplo, con el tema de los estudiantes universitarios, pues no pueden utilizar la tortura de la misma forma que con los guerrilleros o con los obreros, porque claro, muchos de estos estudiantes eran hijos de jerarcas o gerifaltes del régimen, y la publicidad a nivel nacional e internacional pues le puede suponer un perjuicio al régimen. Entonces claro, no pueden utilizar la tortura de la misma forma, incluso a muchos de ellos ni les pegaron, no porque no quisieran, sino porque las circunstancias internacionales y nacionales no se lo permitían. Se tuvieron que parar a analizar todo este movimiento nuevo universitario, este movimiento obrero, que consiguen descabezar, pero a su vez surgían nuevas comisiones obreras, surgían nuevas huelgas, y claro, pues deberían pararse a analizar todos estos nuevos movimientos. Entonces, pues hay un periodo cierto de análisis, ¿no?, en los años 60, donde obviamente hay detenciones, torturas, pero hay un periodo donde analizan. Incluso hay reuniones a nivel estatal de diferentes policías para iniciar el nuevo movimiento universitario, el nuevo movimiento obrero. Pero obviamente, cuando este movimiento obrero y estudiantil empieza a aumentar, ¿no?, en capacidad, pues obviamente la tortura vuelve a su ser, vuelve a resurgir, ¿no? El caso de Enrique Ruano en el 69, que lo asesinaba policía, las torturas salvajes, el tema de los obreros, ¿no?, el proceso 1001. O sea, aquí vemos cómo la tortura nunca desaparece, pero sí que hay diferentes etapas de análisis y contraanálisis, incluso también de defensa por parte de los estudiantes y los obreros contra la represión. El movimiento antifranquista también aprende a defenderse de la represión. O sea, aquí vemos cómo hay un feedback, como se dice ahora, entre el movimiento antifranquista y el régimen por luchar contra la represión y defenderse de la represión.
Fue quizás el tener un origen con un marcado carácter militar, porque surgió en la guerra civil, en los primeros años de la posguerra, la causa de costarle más poder actuar contra movimientos cívicos, como sería la oposición universitaria.
Sí, yo creo que es una de las principales cuestiones. En los años 40, yo lo analizo en el trabajo, muchos de estos militantes de la guerrilla de los años 40 los tenían fichados, los conocían porque, claro, habían luchado del lado de la República durante la guerra civil, ya los conocían de sobra, ¿no? Pues habían ya estado encarcelados incluso durante los años de la posguerra, y claro, pues muchos de ellos los tenían fichados, y pues era cuestión de detenerlos, torturarlos y utilizar cualquier tipo de medida represiva. De hecho, la represión estaba a la orden del día durante los años de la posguerra. De hecho, hasta el año 48 no se deroga el estado de guerra en todo el país, o sea, que la policía, la Guardia Civil podía actuar de una forma brutal en cualquier momento durante estos años, ¿no? Entonces, claro, la brigada político-social pues tenía más manga ancha para actuar, y eso obviamente conocían a la mayoría de militantes de la guerrilla durante los años 40. En los años 50, de hecho, Jorge Semprún, luego fue ministro de los años 80, que era militante del Partido Comunista, en aquellos años 50 él decía, y lo habla en su autobiografía, de que la policía política, si no conocía a la mayoría de los militantes antifranquistas, y en los años 50 ya no los conocían porque era una nueva hornada, ¿no?, de militantes en el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, se perdía y no sabía actuar, y por eso tuvieron que pararse a analizar a los diferentes movimientos obreros, ¿no?, el movimiento estudiantil. Si no utilizaban sus formas brutas de actuar, si no sabían quiénes eran estos militantes, pues lo tenía más complicado a la hora de detener a estos luchadores antifranquistas.
¿Has podido documentar si se pensó en atentar por parte de algún grupo de la oposición antifranquista, grupos armados, contra alguno de estos siniestros personajes de la brigada político?
Está el caso de Melito Manzana, que es muy conocido, que fue asesinado por ETA en el año 68. De hecho, hay incluso una serie que se llama La Línea Invisible, que os recomiendo, que lo recomiendo a los oyentes. Pero luego sí que hay algunos atentados por parte del FRAP y de ETA. Se asesina a policías y demás, pero yo no he encontrado documentación donde se atestigüe que estuviera planificado, ¿no? Sino que igual eran manifestaciones que surgían en la Trifulca y demás, pues asesinaban policía. Pero en plan premeditado, como el caso de Melitón Manzanas, no he encontrado. Seguramente puede haber algún caso, seguramente hubiera planes, pero yo no lo he encontrado. Como el caso de Melitón Manzanas, que yo analizo en la tesis y que es un caso bastante conocido. Melitón Manzanas, que era un miembro de la Brigada Político-Social en San Sebastián y un conocido torturador, fue colaborador de la Gestapo nazi.
¿La actual policía del Estado español ha conseguido esa democratización proyectada en las leyes de la década de 1980?
Sí que ha habido cambios, obviamente la policía, ¿no? Obviamente no es la misma la policía democrática que la policía de la dictadura, pero el no haberse depurado el cuerpo policial, ¿no? Durante los años de la transición, con la ley de amnistía, que se les perdonaron todos los crímenes del franquismo, ¿no? Que se perdonaron todos los crímenes de la dictadura, tanto a los militares como a los policías y a los políticos del régimen, pues al no haber esa depuración, al no ser juzgado los crímenes del franquismo durante los años de la transición, pues yo creo que mucha reminiscencia, sobre todo el tema del uso de la tortura, de la impunidad con la tortura, o la corrupción policial, o el tema del terrorismo de Estado en los años 80 con los GAL, pues algunas de las reminiscencias siguen ahí, obviamente. No es lo mismo la policía ahora democrática, la policía de dictadura, pero yo creo que hay reminiscencias de aquellos años. No es la brega político-social, la mayoría están retirados o han muerto ya, pero sí que el tema ideológico también, el tema del uso de la tortura y la impunidad, pues sigue ahí en la policía española porque no una depuración democrática.
Para terminar, sabemos que tu tesis está pendiente de ser publicada como libro. ¿Cómo va ese proyecto y cuéntanos si tienes otros?
Ahora en breve va a salir un libro que he hecho sobre la oposición antifranquista en Asturias en los años 40 y 60. Va a salir ahora en breves, pero va a hacer otro libro sobre la actuación de la Brigada Político-Social, que saldrá el año que viene. Estoy ya con la escritura del libro y una revisión de la tesis, porque obviamente la tesis como sí no se puede publicar, pero sí que quiero hacer un texto más o menos divulgativo, que se pueda difundir, porque es lo que me interesa a mí, que se divulgue esta historia. Pues estoy con ese proyecto ahora entre manos. También luego en el futuro quiero seguir haciendo temas de investigación sobre el franquismo, también quiero investigar sobre la policía política en otras épocas, como la dictadura de Primo de Rivera, los inicios de la policía en el siglo XIX... De momento voy a seguir con este tema de la Brigada Político-Social. Espero que pronto salga el libro, saldrá el año que viene, y bueno, va a salir con una editorial importante, no voy a decir con cuál de momento. Va a tener, yo creo, bastante difusión e impacto.
Gracias, Pablo, por toda la intervención en Clave de Luna y por contarnos esta buena noticia de la próxima publicación de tu interesante tesis. Un cordial saludo.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Pregunta a pie de calle, el espacio de la Luna salía a tiempo. Ha preguntado la edición de hoy a la ciudadanía de Valencia Capital sobre el sacrificio anual de alrededor de 20.000 perros y gatos que se realiza en las perreras municipales de la Comunidad Valenciana que denuncian las protectoras si no encuentran un hogar en determinado espacio de tiempo. Escuchemos.
Deberían intentar utilizar otros métodos para poder dar un techo a esos animales o darle un poquito más de vida, porque al fin y al cabo llegan a ser seres vivos igual que nosotros, no humanos, no son racionales, no como nosotros, pero por lo menos creo que se merecen la vida igual que nosotros. Entonces, por lo menos dar una pequeña oportunidad, aunque no los quiera nadie, pero acogerlos de alguna forma, algún cuidado. Creo que se da el suficiente dinero en este estado para poder llevar a cabo, por ejemplo, en esto o poder invertirlo en otras opciones, como puede ser en este caso la vida de unos animales o otras cosas. Entonces se podría hacer un poquito más ahí de fuerza y ayuda para intentar que esto se erradique una vez.
Naturalmente que estén en contra, porque aparte de que es algo que no se debe hacer con ningún ser vivo, es que encima hay gente que se va comprando perritos y no es necesario, siempre y cuando haya más en disposición. Es una cosa cruel, por favor, que no se haga.
Las protectoras podrían hacer algo más también para ayudarlo a los perros, porque muchas veces cuando tú das a un animal que te has perdido, tienes que pagar de tu propio dinero para que la propia veterinaria se lo quede o para que lo pueda cuidar. Eso me parece mal, tendrían que tener ellos mismos su propia voluntad para decir, lo cojo yo y aunque lo tenga que pagar 20 euros para que la tortuga esté bien, la cuido, por lo menos estaría mejor.
Me parece horrible, que la perrera no está para eso. La perrera está para llevarlo a los lugares donde puedan darles una dignidad, por lo menos, o darlos a la gente que quiera tener animales, o si no, cuidarlos dignamente, no para sacrificarlos. No sé si hay muchos animales sueltos por ahí.
Me parece que tienen razón, no estoy en contra que se críen esos animales. Si no los quieren, que no los compren o no los críen. Pero si se compran, igual que cuando se tiene un hijo, se le tiene que cuidar y se le tiene que mimar.
Realmente una perrera, la funcionalidad principal no sería matar o sacrificar animales, sería cuidarlos e intentar hacerlo llegar a personas. Realmente no, está bien.
Creo que lo que tendría que es defenderlos y buscarle gente que los adoptara e intentar que no cogiesen la gente, civilizarlos un poquito para no coger animales para después abandonarlos. Y eso también es otro problema.
Pues muy mal al respecto. ¿Quién se hace cargo de eso? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Quién es el responsable? ¿El político responsable al interés de los perros? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Habría que hacer al respecto un poco más, sobre todos, y meterle lo que se le tenga que meter, porque no hay derecho a eso. Pero la vida hoy es así, no hay dinero para mantener a los perros, los matan y acaban antes.
Pues me parece perfecto que haya una protesta, pero es que la gente no está concienciada con lo de los animales y siguen comprando perros, gastando dinero que en este momento no deberíamos, ni aun la gente que los tiene. Además, yo colaboro con una asociación de hurones, que también son animales que luego además son abandonados. Estos normalmente sí que son acogidos con más facilidad, por lo menos aquí en Valencia, pero los perritos, la verdad que debería de cambiar esto, algo tendríamos que hacer, pero así está.
Lo que tendrían que hacer las personas es adaptar a esos animales y no ir a las tiendas, si verdaderamente se quiere una mascota. Yo en concreto tengo un perro y pienso que si están llenos también es porque la gente no se preocupa de ellos.
Hay muchos perros abandonados, entonces tendrían que tomar medidas de que no hubiera tanto animal por ahí y no haría falta que lo llevaran a las perreras. A mí me da mucha pena que lo sacrifiquen a los animales. No sé qué solución sería la adecuada.
Fatal. Si están es para que no se sacrifiquen, para que los cuiden.
Pues muy mal, porque es pobrecillo los perros.
También tienen derecho a vivir.
Pues que me parece muy mal. O sea, que así como se protege las plantas, el medio ambiente y todo eso, también de la misma forma habría que proteger a los perritos, a los pajaritos, a las tortugas, o sea, a todos los animales que los mantienen en cautividad. Llámese circos, llámese en casa, tener un mayor control sobre eso. Pero como siempre, aquí en España, como existe la doble moral, en donde nos parece perfecto las corridas de toros, se maltraten un animal, pero cuando se hablan estas cosas, ahí sí ya
pueden buscar otro hogar o preocuparse más por los perros y por los animales en general antes que sacrificarlos. Entonces no sirve de nada tener una perrera. Los matan.
¿Para qué va a servir una perrera si en dos días los van a matar? Hagan un recinto donde puedan estar más tiempo hasta que alguien los acoja o los pongan en venta en cualquier sitio, pero que les den una familia, que no los tengan ahí, o sea, de pasada, hasta que los maten.
Muy mal, porque también son seres vivos y merecen sobrevivir como cualquier otro ser vivo del mundo. Y porque también tiene sentimientos y son animales y también siente.
Me parece muy mal porque, igual como dice mi hija, son seres vivos que sienten como cualquier persona. Lo único que les falta es hablar. Entonces me parece muy mal que lo sacrifiquen. Un niño y sacrificarlo, una persona y sacrificarla, es igual.
Que me parece muy mal que los maten. Y lo que se tendría que poner conciencia en la gente que compra los animalitos para tenerlos en casa, vale. Pero para dejarlos abandonados, no.
Yo le ayudo en unos tapones a unas chicas que son de la protectora. Yo encuentro mal de que ya que se recogen, que los den. Pero el problema de ahora, que no tienen dinero para el veterinario, para las vacunas y todo eso. Por eso los abandonan muchos. Eso lo sé yo de unas personas. que yo tuve una riña con unas por eso. Lo revolvieron a coger, lo tenían en la puerta de la calle.
Yo creo que estoy de acuerdo con las protectoras, pero también habría que saber cada caso de cada perro en concreto. 4 de 5 es mucho, pero si no hay gente que quiera acogerlos, supongo que las perreras tampoco pueden tener ahí miles de perros abandonados. Yo creo que a lo mejor tendrían que incidir en que la gente que se compra perros no los abandone.
Estoy completamente de acuerdo. Hay muchos tipos de sacrificios, uno para temas económicos, los sacrificios, digamos, para el tema de la alimentación. De lo que sí que estoy en contra es para fines económicos, en el tema de la peletería, por ejemplo, que sacrifican animales que están en peligro de extinción simplemente por el mero hecho de que poca gente privilegiada que tiene esos dineros, pues se aprovechan de esas circunstancias. O sea, digamos que la gente que está arriba es la que debería de poner el tope de manera concluyente para que no volviera a ocurrir. Digamos que optaría por la prohibición de todo esto. Los animales que sacrifican, digamos, animales furtivos y demás, simplemente los matan por el mero hecho de que, aprovechando los cuernos y dinero que pueden dar...
Que no debían de sacrificar animales, deberían de darle una vida digna y aguantarlo. En vez de gastar tanto dinero, por ejemplo, en los bancos, en la Caixa Cataluña, por ejemplo, invertir un poquito. No es mucho dar de comer a un perro o a un gato o un animal de eso. Debería ser eso lo lógico. No sacrificar animales, que al fin y al cabo los animales esos no hacen ningún mal y una persona te puede hacer más mal que un animal de esos.
Los animales se deben de tratar bien, en general todos, incluso los toros. Entonces estoy en contra de cualquier maltrato a los animales.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula La afefobia y el dilema de tocarnos o no tocarnos, del que es autor José Ramón Nubieto, profesor colaborador de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, psicoanalista, Universidad Oberta de Cataluña, que ha sido publicado en Público y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, dice así...
Desde que empezó la pandemia, no hemos dejado de recibir noticias sobre diferentes trastornos mentales ligados a ella. Primero, descubrimos el síndrome de la cabaña, ese empuje a quedarnos encerrados. Con el uso generalizado de la mascarilla y al impedir que las personas pudiésemos expresar nuestros sentimientos, apareció el de la cara vacía. A raíz de la recomendación sobre el mantenimiento de distancia social, le llegó el turno al síndrome de hambre de piel. Necesitábamos recuperar el toque humano. Ahora nos hemos topado con la afefobia, el miedo a tocar o ser tocado por temor al contagio. Lo cierto es que, a día de hoy, no existen estudios concluyentes sobre ninguno de estos supuestos síndromes. Tampoco sobre este último, que ya existía antes de la pandemia y cuya prevalencia es muy baja. Lo que sí hay, evidentemente, es un aumento de malestares diversos. Miedo, tristeza, incertidumbre, angustia, rabia. También de nuevos hábitos de distancia social y aislamiento ligados a la crisis sanitaria. Por ¿Por qué entonces esa insistencia en nombrar como trastornos lo que no son, sino malestares propios de un acontecimiento traumático como el que nos ocupa? Seguramente porque los nombres acotan el miedo y aportan un sentido allí donde o bien no lo hay o es insuficiente. Ese es el poder de las categorías, incluidas las diagnósticas. Explicar el presente, resignificar el pasado y anticipar el futuro. Descartada la epidemia de afefobia, podemos preguntarnos por el futuro de ese miedo actual al contacto. ¿Quedará como secuela post-COVID? ¿Cambiará nuestros modos de acercamiento? ¿Cancelará la costumbre de darnos besos y abrazos al encontrarnos o despedirnos? En 1851, y a propósito de las trabas en los vínculos sociales, Schopenhauer escribió El dilema del erizo o la parábola de los puercoespines ateridos. Dice así: en un crudo día invernal, los puercoespines de una manada se apretaron unos contra otros para prestarse mutuo calor. Al hacerlo, se hirieron recíprocamente con sus púas y hubieron de separarse. Obligados de nuevo a juntarse por el frío, volvieron a pincharse y distanciarse. Estas alternativas de aproximación y alejamiento duraron hasta que les fue dado hallar una distancia media en la que ambos males resultaban mitigados. Freud recurre a esta cita para mostrar cómo nuestros vínculos están caracterizados por la ambivalencia entre el amor y el odio. Al fin y al cabo, toda relación íntima con cierta duración deja un depósito de sentimientos hostiles en los involucrados. Más tarde, el psicoanalista Jacques Lacan usaba el término de extimidad. Con él se refería a que el resorte de ese ir y venir en el vínculo con los otros no se debe buscar fuera, en ellos, sino en nuestro propio interior. Alude a aquello más íntimo de cada uno de nosotros, aquello que, sin embargo, nos resulta irreconocible porque no nos gusta y situamos en el exterior, como un cuerpo extraño. Los niños aprenden antes el no que el sí. Expulsan aquello que odian de ellos mismos, lo que no les hace amables para el otro: sus gritos, tristeza o mal humor. Así constituyen una primera frontera psíquica, diferenciando lo interior de lo exterior, imputando al otro, extranjero, lo que rechazan. Nos acercamos y alejamos de los otros en función de cómo soportamos nuestra propia extranjeridad, ese odio de sí mismo, tan humano y tan primario. El miedo a tocarnos es una fobia a nosotros mismos. El secreto que no queremos comprender es que somos puercoespines para nosotros mismos. Nos contaminamos solos, aunque al alejarnos tengamos la ilusión de que es el otro el contaminante. El virus del que huimos es el que nos parasita como temor por todo aquello que nos angustia y no podemos resolver. Como esos adolescentes que reprochan con acritud a sus padres todas las limitaciones que experimentan, como si no fuera con ellos en lugar de hacerse cargo de esos imposibles. ¿Cómo evitar que ese alejamiento se cronifique y nos confine en nuestra jaula de erizos? La misma Coca-Cola nos recordó que existe una brecha de empatía y necesitamos atenderla si queremos ser la marca que reúne a las personas. Al igual que otras compañías, propone hacer de la empatía el bálsamo de nuestros males. Freud recordaba que el egoísmo no encuentra un límite más que en el amor a otros. También que el amor es el principal factor de civilización, quizá el único, determinando el paso del egoísmo al altruismo. Pero la empatía forzada por el marketing y el amor, como reverso del narcisismo, son asuntos distintos. El amor que nos ayuda es aquel que empieza por uno mismo, por reconciliarse con esa extimidad, dificultades y debilidades propias de quien nos rodea. El amor que cuenta no es el que encuentra en el partener el reflejo de sí, sino el que ama aquello que cojea en el otro y lo hace distinto y singular. Solo toleramos al otro en la medida en que nos toleramos a nosotros mismos. Para no alejarnos, conviene primero acercarnos a nuestro interior. Esa es, sin duda, la mejor respuesta a la fobia al contacto: conectar y reconciliarse con lo más íntimo de cada uno o una.
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado La acefobia y el dilema de tocarnos o no tocarnos, del que es autor José Ramón Ubieto, profesor colaborador de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, psicoanalista, Universidad Oberta de Cataluña, que ha sido publicado en Público.
Puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, de nuevo con todas y todos vosotros.
Bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. Como ya decíamos en el programa anterior, la situación y el aumento del COVID-19 es alarmante en nuestro país. La preocupación crece, pero también ocurren cosas más allá del Atlántico y como movimiento de solidaridad nos preocupa. El programa de hoy va a estar dedicado al Ecuador, ese país que se encuentra en una situación de crisis tanto política como social y que el próximo día 7 de febrero van a celebrarse elecciones.
Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar.
Justicia para vivir.
Quiero pedir. extradición o morir.
Tenemos en el programa a Víctor Hugo Gijón, coordinador nacional de la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos, que es una ONG autofinanciada, miembro del CEAL y del Foro Mundial de Alternativas para Ecuador. Y también tenemos a Denis García, que es sociólogo y educador. Buenas tardes y bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantados de tenerles aquí en el programa. ¿Cuál es la situación política y social del país?
Bueno, a mí me gustaría comenzar indicando qué es el Ecuador, porque como es una misión internacional, no necesariamente las personas conocen nuestro país. Entonces, tenemos 17 millones y medio de habitantes, 256 mil kilómetros cuadrados, una población que está afectada por el empleo inadecuado en un 67%, un empleo adecuado en un 17%, un desempleo en un 13%. En lo que se refiere a la economía, una crisis bastante fuerte por la disminución del precio del petróleo que afectó al presupuesto nacional, una atención bastante descuidada de lo que ha sido el sistema de salud y razón por la cual la pandemia ha afectado terriblemente. Hay que reconocer que en materia de empleo y desempleo esto ha tenido unas profundas repercusiones. En este momento nosotros tenemos distribuidos 63% es una población urbana y el 37% población rural. Nuestro país está con una constitución desde el 2008 que tuvo una gran repercusión al definir un estado plurinacional y una participación ciudadana más activa y algunas cuestiones de control, si se quiere, del ejercicio político y económico. Entonces, actualmente estamos enfrentando una campaña política electoral para elegir un nuevo presidente y asambleístas o diputados, como se dice también, el 7 de febrero, en la cual, por una serie de circunstancias políticas y sociales, se ha dado una efervescencia de la participación de los partidos políticos y tenemos 16 binomios calificados en esta competencia electoral, de los cuales, según las encuestas, están tres candidatos que se despuntan, uno de derecha, uno de centro-izquierda y otro de izquierda, llamémosle, y la población está bastante preocupada de lo que pueda ocurrir en estas elecciones, pero paradójicamente, de acuerdo a las encuestas, hay entre un 40 y un 44% de personas que están indecisas para elegir a su candidato. Entonces, estamos en esta situación. Por el momento, esa sería una característica.
La descripción que ha hecho Víctor Hugo me parece muy buena. Tú preguntabas respecto de la crisis política y social. La crisis, desde mi punto de vista, es mucho más estructural. No solamente es política, que se expresa en lo que ha manifestado Víctor Hugo, respecto a que tenemos en este momento 16 binomios calificados de distintas tendencias políticas. A veces pienso que la diferencia ya, por lo menos en lo que tiene que ver con la izquierda, entre derecha y izquierda, es tan pequeña el tema de la ideología, digamos, y de la economía, o mirado solamente desde la economía, es tan pequeña que resulta difícil ubicar incluso tendencias dentro de los partidos, aunque obviamente conocemos algunos que son abiertamente de derecha y otros que por lo menos han dicho que son de izquierda. Para mí la crisis, digamos, es una crisis política, es una crisis social, es una crisis ética, es una crisis moral también y hay una crisis de representación política. En general creo que la población en Ecuador cree muy poco ya en los partidos y ahí no hago excepciones, creo que con todos los partidos. Incluso la propia participación de la izquierda dentro de estas elecciones me parece que deja mucho que desear porque Víctor Hugo ha hablado de una tendencia de centro, digamos, y otra de izquierda, pero yo sigo insistiendo en que las diferencias son muy pocas. Entonces, creo que hay una crisis estructural muy honda. Creo que además en este nuevo escenario político se discuten ciertamente algunos aspectos de tipo económico, algunos aspectos de tipo político. Se pone mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de la corrupción, pero se han dejado fuera algunos temas que me gustaría luego, junto con Víctor Hugo, irlos abordando en esta entrevista.
¿Realmente cuál es la fuerza de la izquierda que se presenta?
Como dice Denis, es bien difícil caracterizar por corrientes ideológicas o políticas a los partidos. Tal vez por su proveniencia social, su base electoral se podría caracterizar, ¿no es cierto?, a los partidos de derecha o de extrema derecha, porque obedecen al capital, a los grandes empresarios, a la banca. Partidos de centro izquierda que son más bien herederos de lo que fue la política de presidente Correa y que ahora están desvinculados de lo que es su presidente hereditario, Lenín Moreno, y que en vez de continuar la política que se creía podía dar solución a varios problemas económicos y sociales del Ecuador, más bien se ha dado la vuelta para aliarse con el Fondo Monetario Internacional y entrar en una política de privatización de las empresas públicas y de desvinculación de los trabajadores en las empresas, en fin. Entonces, como izquierda, se ha ido desfigurando también el concepto, porque en América Latina, en general, en América del Sur, esta corriente llamada progresista, que de una u otra manera ha desfigurado lo que son los conceptos tradicionales, si se quiere, de la izquierda, la concepción más cercana al marxismo, la otra que es más desvinculada y que habla de la socialdemocracia. Todo esto se ha ido de alguna manera alterando y ha ocurrido una mezcolanza, si se quiere, de propuestas. Si bien se opone mucha gente a las privatizaciones de las empresas, pero muy poco se habla de la nacionalización o del control de la banca, del sistema financiero, se habla muy poco, no se tiene proyectos productivos que realmente respondan a las necesidades, inversión pública, sobre todo en el campo, el desempleo tremenda, un empleo completamente informal. Nosotros estamos viviendo el reconocimiento de la pandemia casualmente porque las personas tienen que sobrevivir en base al pequeño comercio y se arriesgan a salir a la calle por miles para poder comprar o vender algo, y entonces eso produce los contagios. Al no haber una política de asistencia social, sino simplemente caritativa, estamos viviendo eso. Nosotros tenemos un bono de desarrollo humano para las familias pobres o extremo pobres en $400 mensuales, pero la canasta familiar está cerca de los $700, o veces más. Entonces, al no tener suficientes ingresos para la subsistencia, tenemos una desvinculación de lo que es la vida política y social. La gente está más preocupada de las actividades de sobrevivencia que de lo que es la defensa de la democracia, la vinculación con X partido político. Y esto explica en gran parte que la mayor cantidad de candidatos ofrecen casi lo mismo: disminuir la tasa del impuesto al valor agregado, controlar un poco más la tasa de créditos para que disminuya del 20-30%, algunos hablan de menos del 5%, a 10 años plazo y así. En ese sentido, es bien difícil ahora caracterizar como tradicionalmente se hacía a la izquierda, a la derecha.
A mí me parece que, en general, la herencia neoliberal que se aplicó en los países de América Latina y creo que en general en el mundo, a partir de los años 80, 90, ha marcado un modelo de desarrollo que ha priorizado fundamentalmente todo el tema empresarial, el gran negocio y la privatización en general de servicios, de una serie de aspectos. Aquí, por ejemplo, aunque se habló y se tuvo muchísimas expectativas sobre lo que implicaba el gobierno de Correa, la Revolución Ciudadana, etcétera, si tú analizas ya en retrospectiva lo que ha ocurrido, tuvimos un gobierno que no fue revolucionario porque no afectó a las estructuras fundamentales de acumulación del país y tampoco fue ciudadano, porque lo que hizo Correa fue más bien polarizar su relación con algunas organizaciones sociales y aislarse y más bien vincularse a una serie de grupos que han potenciado, y Correa lo ha reconocido en algunas intervenciones que hizo, que no cambió el modelo fundamental, sino que mantuvo un poco la misma estructura. Y esto creo que ha ocurrido también con otros procesos en América Latina. Entonces, lo que tenemos ahora es un modelo que intenta imponerse, por ejemplo, sobre el tema extractivo. Correa no cambió aquello. El extractivismo siguió siendo una forma de desarrollo del capitalismo y, por otro lado, también ha dejado de lado algunos aspectos que son fundamentales, como el tema, el ataque que se ha hecho contra los recursos naturales y más bien la impulsión de modelos de desarrollo muy vinculados a las agroempresas, por ejemplo. El tema de la agricultura, que es un tema clave, no es debatido en el término de las elecciones, está absolutamente ausente. Y aquí se ha impuesto un modelo básicamente que ha fomentado las grandes empresas, que son fundamentalmente empresas de agroexportación, pero no a los pequeños y medianos productores, que son quienes garantizan la seguridad y la soberanía alimentaria. El otro tema, por ejemplo, que está ausente de las elecciones, el tema de la mujer y el tema de la violencia contra la mujer, el tema del aborto, por ejemplo, porque los candidatos de izquierda torean este tema y se refieren a la Constitución diciendo que la Constitución defiende la vida desde su origen, etcétera, 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 y se confunden temas de tipo moral con temas de tipo religioso, sin asumir un problema que se está convirtiendo en un problema social gravísimo y un problema de salud gravísimo. Pero como obviamente lo que se ha hecho en el último tiempo es privatizar la salud, abandonar la salud pública, lo que estamos viendo ahora con esta pandemia es que en realidad el tema que se utiliza o están utilizando algunos analistas ya no es pandemia, sino sindemia, por todas las connotaciones sociales que ha tenido esto. Es decir, ¿cómo puedes tú pedir, por ejemplo, a la gente que se lave las manos si en Guayaquil la gente de los suburbios no tiene acceso al agua? Hay una serie de problemas de este tipo que han quedado al margen del debate político y el debate electoral, y yo creo que la izquierda además no ha tenido una claridad suficiente como para poner en el tapete estos problemas.
Ya que han nombrado lo del extractivismo, lo de que no defienden los recursos naturales y también el papel de la mujer, yo ahora les preguntaría, entonces, ¿qué postura tienen ante esta situación las organizaciones de mujeres y también los indígenas, que es a los que más les afecta la defensa de los recursos naturales?
Desde el punto de vista de las organizaciones de mujeres hay una posición bastante crítica y exigente para todos los candidatos, en la medida que, como decía Denis, no han sido claros en posicionarse respecto a temas muy concretos como es esto del aborto y sobre todo el descuido en el empleo para con una equidad de género y una participación más activa, si se quiere, en la gestión pública. Entonces, hay una demanda que de alguna manera algunos candidatos o candidatas se quieren hacer eco, pero no gozan propiamente de la confianza de las organizaciones de mujeres o de las mujeres tal, por el descuido este que se ha tenido históricamente y que en este momento es una reivindicación crucial. En lo que respecta al movimiento indígena y campesino, como históricamente ha ocurrido, se constituyó una representación política que es el Movimiento Nacional Pachacuti, que representa a la mayor organización indígena, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, y existen otros sectores indígenas con otras organizaciones vinculadas a otros movimientos políticos. La propuesta central de Pachacuti está sobre todo vinculada al mejoramiento del crédito productivo, bajando las tasas de interés. Hablan del impuesto al valor agregado, bajar del 12% al 10%, quién sabe al 8%, tasas de interés para créditos productivos que sean menores del 5%, a 10 años plazo o algunos a 30 según sean los sectores. Hay una diferenciación regional que se tiene que hacer y esto no se refleja propiamente en los partidos políticos, razón por la cual desde el movimiento indígena se tiene un tremendo problema para poder asignar, si se quiere, en la gestión pública un direccionamiento al financiamiento. No es lo mismo la costa que la sierra, que la Amazonía, no es lo mismo la distribución de las grandes haciendas exportadoras de banano, de café, que las pequeñas propiedades en la sierra. Entonces, la dificultad de una política agraria, agropecuaria, eficiente, está bien difícil y depende de un financiamiento que en este momento no se ve. El gobierno acaba de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con este centro financiero de Estados Unidos, 3.500 millones de dólares, supuestamente para ayuda, pero es para pagar la otra deuda y no queda nada para la producción. Y de por medio están las condicionalidades del Fondo Monetario y de este centro financiero de privatizar las empresas petroleras, las empresas de telecomunicaciones. Entonces, es propiamente un chantaje al que ha cedido este gobierno y, lógicamente, desde el punto de vista de las organizaciones sociales hay una fuerte oposición y eso determinará por qué tipo de candidato van a optar contra el extractivismo y, sobre todo, contra este desmejoramiento de lo que podríamos llamar una gestión pública decente con algún criterio nacional y no de venta de los recursos naturales.
En general, el movimiento social en Ecuador es un movimiento que se ha polarizado mucho. Creo que uno de los problemas del gobierno de Correa fue justamente causar una polarización, es decir, organizaciones campesinas que optaban por distintas opciones políticas y de representación. Por ejemplo, es sintomático que el propio movimiento indígena, la organización más importante del país, que es la CONAIE, que debería estar representada en este movimiento que ha mencionado Víctor Hugo, que es Pachacutic. Sin embargo, se han dividido. El candidato actual de Pachacutic ha entrado en conflicto con los dirigentes más representativos de la CONAIE. Y las organizaciones de mujeres, si bien han jugado un rol, yo creo, muy importante en el debate de algunos aspectos que son claves, sin embargo, creo que tampoco han logrado a nivel nacional acuerdos fundamentales que les permitan llevar sus planteamientos de una manera mucho más poderosa a las instancias de decisión, por ejemplo, el Parlamento. Entonces, ustedes mismos lo plantearon inicialmente, de esta crisis política y social. Cuando hablamos de esa crisis social, hablamos también de una dispersión del movimiento popular. Yo creo que el movimiento popular llega a estas elecciones dividido, sin una representación clara. Organizaciones que están en este momento apoyando, digamos, al partido que representa básicamente la tendencia de Correa o el partido que representa esta tendencia Pachacutic, como lo digo, también muy dividido. Creo que las organizaciones sociales llegan a este proceso bastante dispersas.
Uno de los ejes fundamentales es también la lucha contra la corrupción, detectar el dinero robado y ver cómo se lo recupera para hacer una inversión pública. Esa es una de las grandes preocupaciones en este momento. Y lógicamente hay que fortalecer la economía dolarizada, porque si regresamos a una moneda nacional propia, estaríamos en las manos de la manipulación de los banqueros con las devaluaciones y afectación a todo lo que es la economía popular.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerles en el programa, de verdad, y hasta una próxima vez.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hemos tenido en el programa a Víctor Hugo Gijón, coordinador nacional de la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos, una ONG autofinanciada, y es miembro del CEAL y del Foro Mundial de Alternativas para Ecuador. Y también a Denis García, que es sociólogo y educador.
Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente, eres escoria en la sociedad. Quiero gritar.
Justicia para vivir.
Quiero pedir extradición o morir.
En la agenda de los próximos días, recordaros que el martes 26, como todos los últimos martes de mes, la concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros será de manera virtual. Y el miércoles 3 de febrero a las 8 de la tarde, concentración en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i vos esperem com sempre.
Nos despedimos de todas y todos vosotros. Nuestro norte es el sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Vivir una cultura de...
Para lograr conservar y proteger el medio ambiente es necesaria la intervención de la administración y la acción de la ciudadanía. En la edición de hoy de Los Límites para la Vida vamos a conocer la campaña invernal 2021 en el Marjal de los Moros, que tenía previsto desarrollar la Colla Verda. Nos acompaña Sara Unés, integrante del área de educación ambiental y voluntariado de Acció Ecologista Agro. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar hablando sobre Acció Ecologista Agro. ¿Qué es?
Pues Acció Ecologista Agro es una asociación ecologista tradicional. Es una asociación ecologista valenciana que tiene sedes en diferentes comarcas de todo el país valenciano y funciona básicamente a partir de la gente que trabaja en ella. De los voluntarios que somos, nos vamos organizando y según las fuerzas y las energías y después de los socios que participan.
Si tuviéramos que destacar la finalidad fundamental, ¿tú qué dirías?
La conservación del territorio.
Tenéis diferentes áreas temáticas que intentáis desarrollar. Está el derecho ambiental, territorio, cambio climático, forestal, acciones directas, agua, movilidad sostenible y la tuya, educación ambiental, ¿no?
Sí, intentamos poder abarcar lo máximo posible, pero todo depende de la disponibilidad de la gente. Mi área es la de educación ambiental, que puede que sea un área que esté como muy asentada porque tenemos proyectos con administraciones de custodia del territorio que nos permiten desarrollarlos de manera continuada y con bastante presencia.
Se creó la asociación en 1983, pero aparte de estas áreas que hemos destacado, tenéis también otros intereses, como respeto al patrimonio cultural, derecho de igualdad de género, justicia alimentaria, sostenibilidad, etcétera, ¿no?
Por supuesto, una cosa no puede quitar la otra. Nuestro interés es por todas estas áreas que tú acabas de mencionar y hemos de tener respeto por la naturaleza. Evidentemente, también tenemos que tener respeto por nuestro patrimonio histórico, por los derechos de las personas, de las mujeres. Algún ejemplo sí que te podría decir. En Almenara, cuando fuimos a hacer una restauración ambiental de un espacio muy emblemático del Sestanç de Almenara, en la Marchal de Almenara, teníamos un proyecto de restauración ambiental. Cuando empezamos a trabajarlo, nos encontramos que había un yacimiento histórico de época romana. Entonces tuvimos que dejar nuestro proyecto ambientalista para hacer un proyecto cultural de una excavación y recuperar los restos y recuperar ese patrimonio.
Es ese respeto que decíamos al patrimonio cultural, ¿no? Pertenecís al Consejo Ibérico para la Defensa de la Naturaleza.
Intentamos relacionarnos con toda la gente que tenemos afín, ya sea a nivel estatal, a nivel comarcal o a nivel autonómico.
Sara, ¿la Colla Verda qué es?
Es un proyecto muy chulo, la verdad, ya lleva muchos años. Es un proyecto que nació en Acció Ecologista Agro en la comarca del Camp de Morvedre y se vinculó al Ayuntamiento de Sagunto con una subvención que recibimos del Ayuntamiento de Sagunto porque tenemos un proyecto de educación ambiental más grande con este ayuntamiento y de custodia de territorio. Pero el de la Colla Verda fue uno de los inicios y es un voluntariado ambiental. Ya tendrá pues unos 15 años posiblemente. Los voluntariados están muy conocidos, todo el mundo sabe lo que es. En ese momento no tanto. Entonces nosotros lo concebimos como una herramienta para dar a conocer los diferentes espacios naturales del municipio o de la comarca, porque la naturaleza tampoco tiene unos límites de fronteras de este pueblo o de esta comarca. Una parte era dar a conocer estos espacios y la otra intentar mejorar en la medida de lo posible. Y la otra era crear un movimiento ciudadano de participación.
Y además incidís no solamente en los espacios verdes de la ciudad, sino en marjales, playas, montaña y hasta en el río Palancia, ¿no?
Sí, hemos ido cambiando porque como llevamos tantos años, vamos adaptando a cómo reacciona la gente, a cómo vemos de las necesidades de los espacios. Y lo que intentamos ahora es hacer un trimestre en cada espacio natural para que no sea solo un día, de la posibilidad de dar un poco de continuidad y de recorrido a las actividades. Sagunt es un municipio con unos espacios naturales muy interesantes porque, como tú has dicho, tiene playa, tiene río, está el centro de dos sierras importantes, la Calderona y la Serra Espadà, y tiene dos marjales muy importantes, la Marchal de Moros y la Marchal de Almenara. Entonces, prácticamente podemos tocar todos los ecosistemas dentro del mismo municipio. Es muy interesante.
Sara, si tuvieras que hacer una reseña de esos 15 años de la Colla Verda, ¿tú qué destacarías?
La diversidad de la gente que va pasando y el interés que puede suscitar. Me gustaba mucho cuando había un grupo estable de personas que se repetía todos los sábados, se hacía más entrañable y como que había unos objetivos muy claros en las actividades. Esa constancia de participación me gustaba mucho.
Si hacemos ahora referencia a la Casa Pinya, ¿qué es? ¿Qué vinculación tenéis con esta casa?
Es otro proyecto estrella que también es muy interesante y sobre todo es interesante por la vinculación que comentas nuestra con la administración. La Casa Peña es patrimonio cultural, es una antigua casa de una familia de aquí que vivían en el Marjal, en término de Sagunto. Nosotros peleamos para que se conservara y una vez hecho este proceso se pidió que se solicitara una ayuda europea a la Confederación. La Confederación hizo la restauración, la Confederación Hidrográfica del Júcar, del centro de lo que era la casa, que tiene un sequer, una era, un espacio donde se secaba el arroz antiguamente, tiene una rueda donde con la que se movía el agua, y se hizo la restauración de este espacio, después se cedió al ayuntamiento y nosotros como asociación ecologista tenemos un acuerdo con el ayuntamiento para gestionar el espacio. Entonces lo más interesante es esta combinación de administración pública y sociedad civil para gestionar un espacio que tiene una riqueza muy importante. De hecho, la Marjal de Almenaras está incluida en la lista Ramsar de humedales.
¿Qué números de voluntarios y voluntarias tenéis ahora en la Colla Verda?
Uf, ya te digo, es muy variable. Ahora, justamente en esta época de pandemia, hemos notado una subida muy importante, porque una de las cosas que asusta muchas veces a la hora de planificar las actividades es que nunca sabes si vamos a ser 2, si vamos a ser 5 o vamos a ser 25. Y lo que nos está pasando ahora, desde que ha habido la pandemia, es que tenemos overbooking, tenemos las plazas limitadas y tenemos que decir a mucha gente que no nos quedan plazas. Ha habido temporadas que ha estado la cosa un poco más floja, pero ahora tenemos mucha gente.
¿El día de las actividades son los sábados?
Es un sábado al mes.
Y si hablamos ahora ya del Marjal de los Moros, cuando hacemos referencia a un marjal, ¿qué es?
Una zona húmeda que está cerca del mar y que recibe sus aportes de aguas subterráneas. Es agua dulce y los sedimentos forman una restinga que limitan ahí el agua dulce y entonces es un nido de biodiversidad muy, muy importante.
¿Y concretamente esta marjal entre qué municipios está?
La de Moros se encuentra entre Pusol y Sagunt. Es una de las marjales con más riqueza ornitológica de toda Valencia. Y no tiene la figura de parque natural, pero se ha conservado muy bien y tiene esta gran cantidad de aves, porque era un territorio que pertenecía a los altos hornos del Mediterráneo, a la siderúrgica del puerto de Sagunto. Cuando se abandonaron los altos hornos, se quedó abandonada. Entonces esto permitió que se quedara como un terreno en tierra de nadie y que fuera ocupada por los animales y que se fuera poco a poco salvajando, mientras que otras zonas húmedas se han utilizado más o para la agricultura o se ha convertido en terrenos industriales o se ha urbanizado.
Hace referencia a Altos Hornos, que se cerró en 1984 y que compró esos terrenos la Generalitat. Y En esas 800 hectáreas, 500 se destinaron a uso industrial y 300 al humedal. Pero si te parece, vamos a hablar un poco sobre la historia de este humedal. En un principio se extendía desde la Albufera hasta Canet de Berenguer.
Claro, es que todo lo que es la costa valenciana, cualquier costa mediterránea, toda nuestra costa, entre río y río, era un marjal. Entonces sería del Barranc del Carraixet hasta el río Palancia, sería un marjal. Lo que pasa es que después se ha ido utilizando las aguas que tienen que llegar a la costa, o se ha urbanizado, o se han creado infraestructuras, pero toda nuestra costa, entre río y río, serían zonas húmedas.
Después de ese origen, se cultivó arroz y después parece ser que no eran rentables esos cultivos por una crisis que hubo. Se vendió el terreno para construir, como tú estás diciendo, ¿no?
Ahora mismo hay una parte que es pública y después está la parte un poco más al oeste. Ahora mismo hay un polígono industrial de un tamaño considerable, sí, donde está el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana.
Y actualmente en la zona se conserva el marjal de Massamagrell y las pedanías de Rafalell y Vistabella, aparte del marjal de los Moros.
Sí, un poco más al sur tenemos estas dos zonas húmedas, son cercanas, son bastante diferentes a la marjal de los Moros, pero sí, son muy importantes.
¿Y qué quiere decir, Sara, que está protegido con CEPA en 1996?
CEPA quiere decir que es una zona de especial protección para las aves. Es una figura europea y forma parte de la Red Natura 2000. Entonces, cuando se identifican que hay ciertas especies con una importancia relativa para el ecosistema, pues se le da esta categoría, que forma parte de otra, que sería el lugar de interés comunitario o LIC.
Sara, me ha sorprendido la supuesta colaboración de las administraciones locales de los municipios cercanos para proteger esta zona, con sistemas de protección de aves, infraestructura para que el agua del mar no pase a este marjal. ¿Es así?
En realidad, estas obras dependen de la consellería.
¿Y la recuperación de terrenos desecados, derriba de edificios dentro del marjal también corresponde a la Generalitat? Pero, sin embargo, las normas de no cazar ni pescar, ¿eso a quién corresponde?
También.
Pero sí que permiten la ganadería.
Se intenta equilibrar. Sí que hay algunos caballos por allí. Una de las cosas más interesantes de la Marjal de Esmoros, la única marjal de Valencia en la que no se puede cazar. Es una de las razones por las que tiene también tanta diversidad de aves, porque en época de caza, en esta se mantiene sin el peligro de los cazadores.
Seguramente alguno excusante se preguntará, ¿pero qué aves hay allí en el marjal de los Moros? Si te parece, nombramos algunas. Aves reproductoras, ¿qué destacaríamos?
Aves reproductoras, sobre todo las anátidas, los coibers, las fochas, los polletes de agua, las puedes encontrar en cualquier época del año. Después llaman mucho la atención y son muy famosos los flamencos. Ahora en invierno tenemos hibernada de mucha diversidad de patos. Y después lo que es muy interesante es la campaña de primavera, porque vienen todos los limícolas, hay una zona de cría muy interesante que se ponen centenares y centenares de aves.
Si te parece, vamos ahora a algo que realmente es lamentable, las amenazas. El parque industrial de Sagunto y la regasificadora y central térmica de Sagunto, ¿estas son amenazas reales?
Sí, totalmente reales. La línea de la costa, la playa, se ha reducido de una manera considerable en estos últimos años. La razón es la ampliación del puerto, los espigones del puerto de Sagunto. Esta ampliación, tan proyecto, no sé si se llevará a cabo, pues eso pondría en peligro más la zona húmeda. De hecho, es muy posible que la agua del mar entre dentro de la tierra y se salinice. Si todos nos echáramos un poquito atrás de la línea de la costa, no sería ningún problema, pero como creo que esa no es la intención, pues sí que puede ser un problema.
La destrucción de cañas y juncos para el cultivo, la caza furtiva, también son amenazas, ¿no?
Sí, la caza furtiva puede serlo, no sé si es la amenaza más grave ahora mismo, pero puede serlo. Y después que en la parte que mira al oeste de la zona húmeda hay un gran polígono industrial que hasta ahora no ha estado lleno de industrias, estaba urbanizado pero no estaba lleno de industrias, pero parece que cada vez hay más industrias. Y la presión demográfica también es muy importante. Últimamente es muy famoso oír como en estos tiempos la gente sale mucho al campo y eso también se nota en la Marjal de Esmoros.
Sara, si te parece, vamos a hablar ahora de la campaña invernal 2021 Marjal de los Moros, que se ha suspendido a causa de la pandemia. ¿Cuál sería el objetivo de esta campaña?
En primer lugar, dar a conocer la zona y su riqueza y llevar a la gente a descubrirla, no solo a pasear, sino a que aprendan y que puedan poner su granito de arena. Tenemos objetivos concretos de cada una de las actividades, pues aumentar un poco la diversidad con la plantación, con árboles o con arbustos, con fruto, para que las aves tengan un poco más de alimento.
Esa actividad estaba prevista para el 18 de enero, ¿no?
Sí, pensábamos que íbamos a hacerla y la suspendimos en el último momento, sí.
¿Y para el día 20 de febrero qué había previsto?
Para el 20 de febrero era continuar con la colocación de cajas nido para murciélagos. Tenían hasta ahora muy mala fama los murciélagos, yo creo que están empezando a verse mejor por eso de que se comen los mosquitos. El año pasado ya iniciamos una actividad en la que colocamos algunas cajas y sería revisarlas, hacerles el mantenimiento si hace falta y colocar nuevas.
Y había otra actividad el 27 de marzo, ¿en qué consistía?
Era más de visita y seguimiento ornitológico para ver cómo iba la primavera, el cambio de aves del invierno a la primavera y dar a conocer a toda la gente esta diversidad y que nos sirviera también para hacer como una especie de recuento.
Y Sara, ¿interesados que querrían participar en esta campaña invernal 2021?
Como te decía, hemos pasado años en los que siempre teníamos miedo de que no se apuntara bastante gente y ahora, al contrario, el primer día tuvimos que decir a gente que no quedaban plazas. Nosotros hacemos la inscripción para cada actividad, no es necesario que te inscribas a las 3 en bloque, Te puedo decir la de la primera, pero últimamente la dinámica es que hay mucha gente que se apunta. Excepto en verano, tenemos calendario trimestral, entonces hacemos, la de invierno sería enero, febrero y marzo, más o menos, el principio de marzo. Después hacemos de primavera, marzo, abril, mayo, junio, y después de otoño. Desde un principio hacemos los tres trimestres, sí, sí.
¿Habéis tenido colaboraciones de la administración, de entidades privadas, de asociaciones o grupos de ciudadanos para hacer esta campaña invernal 2021?
Para hacer esta campaña nosotros evidentemente siempre nos ponemos en contacto con la administración y la gente que gestiona el territorio y que también conoce y que nos pueden echar una mano. En este caso pues colabora no solo en esta campaña de la Marcha del Desmoro, sino cuando hacemos actividades en la playa o sobre todo en las plantaciones. Colabora el CIEF, un centro de investigación de vegetación de la Consellería, y hace muchos años que trabajamos con ellos, entonces nosotros les solicitamos la planta, les explicamos el proyecto, les explicamos dónde vamos a plantar, los objetivos que tenemos, y ellos nos proporcionan la planta, porque de esta manera aseguramos el origen de la misma, que no sea una subespecie que no es la adecuada para el hábitat en el que plantamos, y nos aseguramos que introducimos las especies adecuadas con su colaboración. Entonces, para las playas llevamos una dinámica desde ya hace muchos años, que les solicitamos la planta y nos la producen ellos, y también en este caso para la plantación les dijimos nuestra intención y también nos iban a proporcionar la planta. Después entramos en contacto con la Consellería de Medio Ambiente para solicitar los permisos y para que nos digan que están de acuerdo con las actuaciones que proponemos, y después estamos en contacto con el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, el CEA, que también está ahí en la Marcha del Desmoro, en la Alquería de Esfrares, para también que pueda surgir algún tipo de colaboración.
Tú estás, como hemos dicho anteriormente, en el área de educación ambiental. ¿Qué mensaje darías a nuestros escuchantes para que de alguna forma se interesaran por ese marjal y sobre todo, que lo respetaran?
Que estaría muy bien que todo el mundo fuera consciente de la importancia de las zonas húmedas. Y el mensaje que daría en relación a la situación en la que nos encontramos es que tenemos mucha suerte de poder disfrutar de los espacios naturales que tenemos y que es muy importante que los mantengamos en vida. Y para ello hay cosas que se escapan un poco de nuestras manos, pero otras que podemos hacer perfectamente. Darles la importancia que se merecen y tratarlos con el respeto con el que se merecen.
Sara, si alguno o alguna excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con Asoix Ecologista Agro o con la Colla Verda, ¿cómo lo puede hacer?
A través de la página web de Asoix Ecologista Agro, del Facebook. Tenemos otro Facebook que es Agro Morvedre Educació, que es donde publicamos también todas las actividades de la Colla Verda, la Casa Peña. A través de la web o del Facebook yo creo que es lo más fácil para establecer el primer contacto. Y después, a partir de ahí, ya nosotros le responderíamos y empezaríamos la relación.
Sara Unes, integrante del área de Educación Ambiental y Voluntariado de Acció Ecologista Agro, gracias por tu participación en Alguna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por prestar interés a estas cosas.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. l'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Teo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Vamos a iniciar la edición de hoy preguntando a Josep Martínez por la información de apertura que nos quiere comunicar. Buenas tardes, Josep.
Bona vesprada, Enrique. Avui volíem començar el programa parlant del Servei d'Informació i Acompanyament per a la sol·licitud de l'ingrés mínim vital i la renda valenciana d'inclusió, un servei que hem hagut de cancel·lar a Car Revolta. La causa principal de la cancel·lació respon a algunes baixes sobrevingudes en l'equip que estava desenvolupant el projecte durant tota la tardor i ja des de finals de l'estiu. Això sí, volem fer balanç. En primer lloc, assenyalar un aspecte que no és fútil. Quasi el 100% de les persones o famílies que han utilitzat el servei gratuït d'informació, gestió de sol·licituds i acompanyament no tenien altres possibilitats de fer aquesta sol·licitud telemàtica. D'això en parlarem en una entrevista amb la regidora responsable de Benestar Social de l'Ajuntament de València, però, resumint, la resposta va ser que la gestió de l'ingrés mínim vital era competència de Seguretat Social i no dels serveis socials, cosa que ja sabíem en demanar l'entrevista, però mai pensarem que els responsables polítics de l'Ajuntament, més enllà de a qui correspon a una o una altra competència, mirarien cap a un altre costat i amb indiferència davant la necessitat d'ajudar en la tramitació d'un dret social. D'això també volíem parlar amb la secretària autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials. Ja farà vora dos mesos, li sol·licitarem una entrevista de la qual encara no hem tingut resposta oficial. Per descomptat, demanem disculpes a totes les persones que havien sol·licitat ajuda, estan en torn d'espera i que segurament ja no podrem atendre. Un detall importantíssim, la majoria de les persones que han acudit al nostre servei venien derivades dels centres municipals de serveis socials o de Càritas parroquials. Una de les conclusions que podem extraure, doncs, és que no hem de confondre serveis socials amb treball social, perquè no són la mateixa cosa, i que derivar no és el mateix que enviar a la deriva. Bona nit, amigues, bona nit, amics. Torna una vegada més al Déu de Santa Teresa, a Ràdio Clara, i torna amb el mateix entusiasme de sempre, tot i que pareix que es confirma que l'any 2021 serà gairebé una repetició del 2020. Confiem que tot vagi millor. De moment, vull presentar la programació per avui. En el bloc central, la companya Rosa Oltra entrevistarà Merche Vilar, membre d'Entre Barris, que ens parlarà sobre la campanya que han iniciat contra les expulsions de la Sareb. I també tindrem amb nosaltres Adelí Martínez, que ens portarà el seu roig al calendari. Veurem amb què ens sorprèn avui. Bona vesprada, Rosa Oltra.
Bona vesprada, Josep. Avui tenim amb nosaltres a Merche Vilar, membre de la xarxa veïnal Entre Barris, per a que ens parli d'una campanya que han encetat fa un poquet més d'una setmana. Benvinguda, Merche.
Hola, buenas.
No és la primera vegada que convidem algú d'Entre Barris a parlar al nostre programa, però no està de més recordar a les nostres oients que és Entre Barris València. Ens ho expliques?
Entre Barris está formado por diferentes asambleas y organizaciones de barrio, como la del Cabañal, la de Muzafa, Oriols, Saidía, y también ha entrado ahora Nuevo Malilla, también está Ciutat Vella, y posiblemente la idea es que entre más barrios o zonas de Valencia. Y la idea es que a través del apoyo mutuo y la solidaridad coordinarnos para crear acciones que nos permitan defender la vivienda y los derechos de los ciudadanos.
También convida, com diem al principi, perquè acabo d'encetar una campanya que porta per títol Barris en lluita, la Sareb és nostra. ¿Ens pots explicar què és això de la Sareb?
La Sareb es un ente difícil de entender por lo que cuesta llegar a ellos. La Sareb es una organización que surge en 2012 después de la crisis hipotecaria y de las viviendas, y sus siglas son Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, y lo que hace es fundarse con dineros públicos y es el conocido como banco malo, que se queda con los activos tóxicos que no son rentables. Y lo que tiene es una gran cantidad de inmuebles a costa de un rescate de dinero público y aún así siguen habiendo desahucios. Y por eso hemos decidido iniciar esta campaña.
¿Y por qué hay eso de que la Sarepe es nuestra?
Viene sobre todo de un lema que ya inicia la paz hace unos cuantos años, de la Sarepe es nuestra, en tanto que el dinero que se ha invertido ahí es público y aún así siguen echándonos de nuestras casas. De ahí esa reivindicación de la Sarepe es nuestra como queriendo decir que nosotros tenemos derecho a tener una vivienda y que no es justo que se pague indemnizaciones a bancos o fondos de inversión y que a la gente se les siga echando por casa. Y de ahí esa reivindicación tan necesaria, creo yo, de decir esto es nuestro, la Sarepe es nuestra.
Y a banda de esos diners que serían públicos, ¿té alguns accionistes privats, la Sareb?
Sí, tienen 3 accionistas privados, que sería Santander, que supondría el 22,3% de las acciones, CaixaBank con el 12,2% y Sabadell con un 6,6%. O sea, que serían grandes bancos a los que se dedica a gestionar la Sareb.
¿Y cómo es que inicia esta campaña desde Entre Barris? Porque veo la necesidad de iniciarla.
Desde las diferentes asambleas que forman Entre Barris, nos damos cuenta de que hay una necesidad por lo que está sucediendo, ¿no? De que nos van llegando casos que se relacionan con la Sareb y ponen en riesgo la expulsión de las personas de sus viviendas. Ante esa necesidad, creemos necesaria dar una respuesta a nivel público para que no se quede solo en el ámbito privado, sino que todo el mundo sea consciente de las consecuencias que tiene para la gente y sobre todo ponerle cara a quien lleva a cabo esas actuaciones de expulsión de las viviendas a costa de la especulación, como en este caso es la Sareb.
¿Cuántos casos esteu tractant de expulsions de la Sareb en les vostres assemblees?
Aunque no llevamos un exceso de número de casos, sí llevamos un número que legitima esta campaña. En primer lugar tendríamos a Ana, que es una de las afectadas por la Sareb, en la que hace un par de años se iniciaron las negociaciones para realizar un alquiler social. Al final no ha ocurrido ante el cambio de situación de su renta que tenía. Una disminución no justificó que se hiciera el alquiler social y lo que acaba iniciándose es otro nuevo procedimiento para expulsarla, esta vez vía penal. Otro de los casos que llevamos es el de Teresa, con 2 hijos, aunque no hay procedimiento penal, así que hay un procedimiento en el que dentro de una semana nos llegará una orden en el que nos digan cuándo está su fecha de expulsión. Luego también nos ha llegado un caso de un bloque de 10 viviendas, en el cual la Sareb es el promotor propietario de estas viviendas adquiridas hace unos cuantos años, y aunque no hay procedimientos abiertos, lo que sí hay es un acoso terrible hacia estas familias. En plan, una serie de cartas por una serie de impagos que no queda muy claro. Luego, otro de los casos también muy mediáticos que llevamos es el de Lorta, que a pesar de que la Sareb tiene un 1% de toda la parcela del CSEO Lorta, no impidió que hace cosa menos de un mes se entrara por la fuerza de la policía para hacer el desahucio, a pesar de que en realidad no tenían permiso o no tenían esa parte de la parcela.
M'agradaria puntualitzar que la gent que ens està escoltant, si no sap l'Horta de què parlem, l'Horta és un CSOA en el barri de Benimaclet, a la ciutat de València. Sí.
I ja per últim, en un bloc al Cabañal, un bloc que alliberó espai veïnal al Cabañal durant este verano, en el qual viven 5 famílies del barri del Cabañal con necessitats i que hoy por hoy hay un procedimiento vía penal, no para hacer el desahucio, sino para la entrada e identificación de las personas que viven ahí dentro. Esa identificación para un posterior desahucio.
Em crida l'atenció, Merche, que dels casos que mos has explicat, li poses nom de dona a la majoria dels casos. És un fet generalitzat que les expulsions també ens afecten més a les dones?
Jo no sabria si generalitzar a lo mejor eso, pero sí te diría que sí. La mayoría de veces que vienen casos son mujeres. Algunas veces solas, incluso a veces casadas, son las que más luchan por la vivienda y dan la cara. Entonces sí que es un problema que seguro seguramente al final la feminización de la pobreza tiene una cara, que es el rostro de las mujeres, y al final cuando hablamos de expulsiones, que es uno de los últimos pasos, ¿no?, de esa exclusión social, es que te expulsen de casa y, por desgracia, mucha cara femenina en este caso.
A lo mejor también, pel que deies que de vegades no están soles, pero son ellas las que inician la lluita, a lo mejor también a ese papel de cures que tenen moltes vegades lligades les dones.
Yo creo que sí.
¿Com arribeu a assabentar-vos de tots estos casos? ¿Com vos arriben?
A veces es por casos que ya han llegado y entonces lo comentan a gente que también saben que está afectada y le dicen, en esta asamblea de este barrio tratan estos temas y te dan apoyo, porque ya no solo apoyo un jurídico, sino también un intento de apoyo de cuidados, ¿no?, y moral, para que no se sientan solas en todo este proceso y que no se sientan culpables. Entonces, sobre todo, al final lo que nos está funcionando un poco es el boca a boca y el encartelar y hacer un buzoneo por los barrios para que sepan que estamos ahí para apoyar en los casos de expulsiones.
La campaña que heu iniciat, supongo que tindreu unes exigències o uns objectius.
La campaña se inicia con 3 objetivos, pero la idea al final, como es una campaña abierta en el tiempo, poder añadir objetivos. Los 3 principales serían la retirada de los procedimientos judiciales abiertos en contra de los casos que llevamos, como es el de Ana, como es el de Teresa o como también podría ser el del Blog. Luego también que se paralicen los desahucios, o sea, que no se expulse más a la gente de sus casas, independientemente de que haya uno de estos procedimientos, que una medida tiene relación con la otra, ¿no? En la medida que tú paralizas el procedimiento, no llegas a cabo la ejecución de ese desahucio. Y por último, que se promuevan alquileres sociales para que estas personas que no pueden acceder a pagar un precio de la vivienda por la especulación, las exigencias que hay detrás, puedan acceder a una vivienda a un precio justo.
Me explicabas, Abans, que el lema de esta campaña de la Sareb és Nostre extraía un poco de una idea de una campaña que va a iniciar la PA fa un temps. Saps si en l'actualitat el problema que tenim a València amb la Sareb està generalitzat a la resta de l'Estat o si fins i tot hi ha moviments d'habitatge que també estan portant campanyes semblants a esta? No sé si teniu algun contacte amb altres moviments per l'habitatge.
Yo creo que es algo generalizado a nivel estatal. Nosotros trabajamos sobre todo aquí en València y sí que tenemos algunos contactos, como es el caso en Cataluña. A veces es contra la Sareb también estas campañas, pero al final nos estamos moviendo contra otros fondos de inversión, ¿no? Como puede ser Divarian o como puede ser el Service Alaya Estate o el Manchac. Depende de la acumulación de casos que haya en cada territorio o en cada zona, se hace también una campaña pensada a esa empresa.
Quan parlem de la Sareb, també és necessari parlar dels fons voltor, no? M'imagino, perquè gran part dels seus actius els acabarà venent a fons voltor.
Sí, a services. Claro, como pueden ser el AYA, Cerberus, Servihabitat, Solvia, Intrum. Hay una serie de entramado que es muy costoso, digamos, a veces llegar incluso a los propios fondos de inversión porque se esconden detrás de muchos entramados de otras empresas, pero que al final son ellas mismas las que están detrás. Como pasó con la campaña que se hizo en el Cabañal de Cabañas versus Divarian, pero sabemos que Divarian pertenecía al BBVA.
Un entramado muchas veces difícil de entender. Sí. La gente que te está escoltando también les convida a entrar a las xarxes sociales entre barrios y consultar un poco las infografías que heu creat, que son molt clares.
Lo hacen difícil a posta, para que te cueste, digamos, llegar.
Merche, la setmana passada anunciàveu en les vostres xarxes socials, ara fa just una setmana, el divendres dia 15, que anàveu a fer una acció sorpresa emmarcada dins d'esta campanya. En què va consistir?
Decidimos hacer una acción sorpresa que no fuera solamente a través de vía redes sociales, sino que también fuera una acción en la calle. Y esta acción consistía en ir a la sede de Real Aya Estate, uno de los services de la Sareb, porque como ya hemos mencionado anteriormente, no es fácil comunicarte con la Sareb porque no hay contactos y no hay personas con las que, digamos, poder establecer una negociación, que al final lo que nosotras queremos es llevar a cabo una negociación. Entonces decidimos, entre Barris y más personas que se sumaron a la idea, ir a hacer una especie de scratch a esta sede, en la que teníamos un objetivo principal, que era conseguir algún tipo de contacto, cosa que no pudo ser, y plantear los tres objetivos que hemos mencionado anteriormente, que es la retirada de los procedimientos judiciales, la paralización de los desahucios y un alquiler social.
No sé si heu tingut temps de fer una valoració com a assemblea de l'acció o de com va la campanya, amb quines sensacions us vas quedar o fins i tot si va haver algun tipus de repressió durant aquesta acció.
No ha habido, por el momento, una reflexión aún conjunta, no la hemos tenido. Nos gustó poder hacerla, poder señalar a los culpables de quien está expulsando a los vecinos y vecinas de nuestros barrios, que es un poco el objetivo de todo. La entrada a la sede no fue fácil, sobre todo por los trabajadores, porque no acaban de entender las demandas que hacemos. Se escudan en que ellos no son parte de la Sareb, aunque sabemos que trabajan con la Sareb y se dedican a enviar cartas a los propietarios. También nos encontramos con el problema del COVID, que hay pues, menos gente trabajando, más teletrabajo.
Els efectes de la pandèmia també afecten a la militància, fins i tot a l'hora de plantejar les accions o a l'hora de fer les assemblees, heu notat un canvi.
Por un lado, sí, es una cosa que ya tienes que tener en cuenta, no hagas lo que hagas, si haces una acción, si haces una comida, lo tienes que tener en cuenta. Pero creemos que a nivel militancia no ha tenido un efecto negativo, porque también la lucha que nosotras hacemos desde Entre Barris, al final cuesta priorizar, porque dices, hacemos medidas por el COVID, pero luego estamos expulsando a gente de sus casas, te hace como que elegir un poco, y al final, si quiero que la gente se pueda defender de la COVID, tiene que tener una casa para poder estar. La primera línea de defensa contra la COVID es que estés en tu casa, que es lo que nos dicen desde todos los medios de comunicación. Pasar factura ha pasado de alguna forma, pero creo que poco a poco nos estamos adaptando a este nuevo contexto y continuar haciendo cosas en la calle en la medida que se nos permite, con las medidas siempre.
Me agradaría acabar que nos explicares si algú que nos escolta coneix algún cas d'expulsió de la Sareb o de qualsevol altra expulsió o violació del seu dret a la habitatge a la ciutat de València, on pot trobar Entre Barris.
Entre Barris se reúne los lunes a las 7 de la tarde, va cambiando un poco su lugar, va cambiando de barrio las reuniones. En caso de que no se puedan concretar con Entre Barris se compone, como hemos dicho ya antes, de diferentes asambleas de barrio que se pueden buscar por las diferentes redes sociales y se puede poner en contacto bien con Entre Barrios a través de las redes sociales o bien con las diferentes asambleas si se siente más cómodo. Al final lo llevamos en conjunto. Las diferentes asambleas y Entre Barrios somos uno al final, ya sea con la Sareb o por otros fondos o por bancos, otros grandes tenedores. Desde Asamblea de los Barrios y desde Entre Barrios estamos luchando para que esto no pase y hacerlo de una forma conjunta y darnos ese apoyo mutuo que tan necesario es.
Imagina que este mensaje va a destinar tanto a las personas que están afectadas como a personas que vulguen unirse a la vuestra lluvita.
Claro, así es.
Mercè, moltíssimes gràcies per el teu temps i sobretot per la vostra lluita tan necessària en aquests moments, si més no ara encara més durant aquests moments de pandèmia, com tu deies, es fa més important encara no perdre les cases. Molta força per continuar.
Moltíssimes gràcies.
Hem tingut avui amb nosaltres a Mercè Vilar, membre de la xarxa veïnal Entre Bars.
Bona vesprada, Delip Martínez.
Avui en roig al calendari no marcarem un únic dia, ni tampoc dos, sinó quatre, que són els quatre dissabtes que resten del desè Festival Hostes, la proposta artística que de mans de la Casa Calva acull el Teatre del Raval de Gandia. Per l'escenari xaforent ja han passat Òscar Brisa amb el seu nou treball Amor i psicodèlia en temps de virus, el jazz d'Albert Sanz i Javier Colina i Andreu Valor amb la continuació de la gira Insurrecte. Però no patiu, perquè a Hostes encara li queden uns quants dissabtes. El 30 de gener, amb la Paella Sònica, projecte multidisciplinar d'Adolf Murillo. El 6 de febrer, l'artista gallec Antón Reixa presenta la videoperformance Melancolemia, vida d'un mamarratxo. El 13 de febrer, és el torn de l'espectacle Circo Obsolet de la Panda de Yolanda. I l'edició 2021 d'Hostes conclourà amb el concert Mare Internum de Fran López i Kelly Toma, on es donarà cita dos músics vinguts dels extrems oriental i occidental de la Mediterrània. Tant ell, multiinstrumentista valencià, conegut pel gran públic per la trajectòria amb l'Am de Foc, com ella, grega, intèrpret i compositora de lira autòctona, han dedicat les seues llargues carreres a la creació a partir d'elements presents en les músiques d'arrel de diferents cultures. Junts ens presentaran composicions pròpies i improvisacions, utilitzant ritmes i modes provenents de diferents tradicions, cretenca, balcànica, turca, azerí, persa, afganesa, medieval, totes elles passades pel seu propi sedàs. Com a mostra del que escoltarem al Teatre del Raval, vos oferim la composició Contilies Pentosalis, concretament un fragment en directe del concert que López i Toma oferiren el 30 de gener de 2020 a l'Espacio Ronda de Madrid. Thank you.
amics i amigues, fins ací l'emissió d'avui del 10 de Santa Teresa. Gràcies per continuar escoltant-nos. I ja sabeu, aprofitem les restriccions i el confinament per a llegir, per a veure cinema, cuinar, relaxar-nos i cuidar-nos. Fins a la pròxima. Adeu.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les pistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito, i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Belix.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de la ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven, Miguel Hernández, en su edición de 2018.
Hoy os traigo a una poeta valenciana, nacida en 1988, muy jovencita, Berta García Faet, poetisa y traductora. Es autora de varios poemarios editados por la Bella Varsovia, entre ellos La Edad de Merecer, el del 2015, o Salmos Fosforitos, del 2017, premio de poesía joven Miguel Hernández. Otros cuatro poemarios, Manojo de Abominaciones, del 2008, Nightclub para alumnas aplicadas, del 2009, Introducción a todo, del 2011, y Fresa y herida, también del 2011, han sido reunidos en Corazón Tradicionalista. Berta se licenció en Ciencias Políticas en el 2011 y en Humanidades en el 2013 en la Universidad de Valencia. Realizó un máster en Political Philosophy y otro en Literatura Española y Latinoamericana. Actualmente realiza una investigación doctoral en Hispanic Studies en Brown University, afincada en Boston. Leo ahora sus palabras y nos sirven de introducción al poemario de La Edad de Merecer. Para mí la poesía y el feminismo comparten algo profundo. La poesía es un espacio y un tiempo privilegiado de pensamiento y de sentimiento. El lenguaje se mira a sí mismo detenidamente, se extraña de sí, quizás incluso se reconcilia consigo. El lenguaje, cuando es poético, ralentiza y luego amplía nuestra percepción del mundo. La mirada feminista también se detiene y casi que traspasa en los lenguajes que nos hacen sujetos históricos, políticos, lenguajes que se descubren también como ideología. Igual que la poesía, deviene en una hiperconsciencia, en una sensibilidad alerta, abierta a cuestionar todo lo que parecía incuestionable. La Edad de Merecer, el título del libro reproduce y resignifica tragicómicamente el famoso dicho sexista. Además, tienen como temática ese despertar de la autoconciencia, la caída del guindo sobre qué significa ser mujer, qué estereotipos atraviesan y modulan nuestra personalidad, cuáles son los costes, cuáles son las ambivalencias, los peligros. Ella reivindica con su poesía las fisuras y los orígenes creativos de los que proviene. Yo vengo del modernismo loco, de Rubén Darío, leído constantemente, declara. Para la autora, la literatura viene y va a la vida. Aunque la lógica literaria no permita este tipo de simplificación, es claramente una literatura relacionada con la biografía. Sus poemas nacen de la figura del yo poético, en contraposición con lo que sería una voz universal o eterna, una voz que disimulase su yo. El poema que os voy a leer se llama Poema sobre el río Leteo. Thank you. El río Léteo es uno de los ríos del Hades. Las branquias tostadas del atardecer son siempre las mismas. El color del molusco, llamado múrice, el color del sobresalto, forra el cielo y el agua. La forma del molusco, llamada múrice, la forma de la peonza con espinas, imita la forma de mi corazón. Léteo significa olvido y A significa sin. Río significa río. Leteia significa sin olvido y aleteia significa verdad. Este cuadríptico es humillante. Philip Chando sufre un poco menos que yo, pero el coxis torcido de las noches de abril debe mencionarse. Abril me trajo mirra, codos con sangre y argot. El problema fue el nácar, porque las cosas del mundo son eternamente veloces contra mi palabra, y las cosas del mundo son infaliblemente lenguaraces en su mudez. Las cosas del mundo se arraciman en una barricada de canciones, o en un dédalo de dados, o de mercurio, o en una puesta de sol, o de largo, para que no pueda encontrarlas. Auscultar y besar presuponen tacto. Las cosas del mundo se apretujan en manojos de palomillas hambrientas que resbalan entre la fruta húmeda. Cazar y saborear presuponen contextura. Una vez palpé un húmero esotérico y era tu húmero. Una vez palpé una nuca policontusionada y era tu nuca. Imaginé o comprendí que tu piel es transparente. Imaginé comprender qué es la belleza. La verdad, con mayúsculas, fue una diosa encantadora, hija del tiempo y de la virtud, con mayúsculas. Antes la estética y la bondad iban a todas partes juntas. Mi fantasía sexual de acorralar al oprimido hubieran resultado muy erótica y moral. Di, por ejemplo, amor. Alguien pronuncia, write down your email and I will check if you exist. Di, por ejemplo, amor. ¿Ves? Choca contra la llaga, vuela y rompe la bombilla. El mito y el azúcar se disuelven. Si fuera verdad que la verdad es un recuerdo, yo me rebelaría contra la verdad. La verdad es un terrón de moho. El recuerdo es imposible. No todo se olvida porque no todo pasa. Las cosas del mundo imitan la forma de mi corazón y tienen el color del sobresalto. Di, por ejemplo, amor. Y ya no está. Nunca estuvo. No es magia, no es traspié. Son los límites del lenguaje y del río. Tú, mueca neobarroca, hacia arriba y desciendes. Poeta Berta García Faet.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas.